¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas.
Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM, todos los lunes a las 10 de la mañana. Retransmitido por Radio Kibot 97.1 FM, todos los martes también a las 10 de la mañana. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la Dirección General de Gestión Comunicacional. Capitaneando este programa, nuestras amigas Paola Giné Pertús en la asistencia de producción y Relu Cardoso en los controles. En la producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Quiles. Damos la bienvenida a nuestro público principal protagonista de este espacio. Rescatar nuestros patrimonios ocultos es el tema que ocupa este programa, siendo el artífice de esta inquietud el Museo Nacional de Arquitectura Juan Pedro Pozzani, ente liderado por el arquitecto Alejandro López. En tal sentido, el arquitecto Martín Padrón, investigador del Museo de Arquitectura, docente de la Universidad Central de Venezuela y estudiante del doctorado en Patrimonio de la Universidad Latinoamericana y el Caribe, nos envió un audio sobre las pensiones que funcionan en casas históricas que constituyen un patrimonio a recuperar. En lo que refiere a Noti Museos, la doctora en Patrimonio Fabiola Velasco nos brindará sus opiniones acerca del reciente foro en el Museo Nacional de Arquitectura Juan Pedro Pozzani, titulado Más allá del conflicto arbitral, reflexiones sobre el patrimonio cultural manifiesto en el territorio Esequibo. Pero antes de conversar, escuchemos Mantequilla, interpretada por los coreanos BTS.
Criminal undercover, don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Ooh. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that.
Break it down.
Ooh, when I look in the mirror, I'll melt your heart into two. I got the superstar glow, so
ooh, 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 ooh.
Do the boogie. A side step right left to my beat.
Remind me you got it bad.
Ain't no other that could sweep you up like a rubber. Straight up, I
gotcha.
Making you fall like that.
Break it down.
Oh, when I look in the mirror, I melt your heart into two. I got the superstar glow, so
ooh, to the boogie line.
Sidestep right left to my beat. I like the moon right with me, baby. No.
Car. Got the right body and the right mind. Rolling up the party, got the right vibes. Move like haters. Fresh boy, pull up and we lay low. All the plans get moving with the bass low. Going on me right behind us when we say so. Let's go.
Let it run.
Pinceladas.
Continuamos con el rescate de nuestros patrimonios ocultos. ¿De qué se trata exactamente el programa? El arquitecto Martín Padrón, investigador del Museo de Arquitectura Juan Pedro Pozzani, docente de la Universidad Central y estudiante del doctorado en patrimonio en la Universidad Latinoamericana y del Caribe, está haciendo su doctorado en base a un estudio que data de cierto tiempo, donde detectó que habían varias pensiones, o bueno, las conocidas casas de vecindad, en el casco sur de la ciudad, pero que funcionaban dentro de casas o estructuras que son patrimonio bien algunas de ellas. En total, el estudio de él está abarcando 8 de estos inmuebles. Una de ellas, exactamente 7, son de la época republicana y una de la época colonial. Entonces, en este estudio, Padrón plantea no solamente que se les busque una reubicación, una solución habitacional a los habitantes de las pensiones, sino que también se rescaten estas casas con la finalidad de convertirlas en centros para la comunidad, para el disfrute de la comunidad, bien sea multidisciplinario, por ejemplo, como hicieron o como es el caso de la casa Aquiles Nazoa, ubicada en Capuchinos. Pero escuchemos al arquitecto Martín Padrón, quien nos explique exactamente sobre este estudio.
Buenos días, Teresa, y a todos los radioescuchas. Gracias por esta invitación a este Pincel Digital para conversar sobre un tema que me apasiona, que es precisamente el patrimonio de nuestro casco central de la ciudad. Un patrimonio que hemos visto que en los últimos años se ha venido rescatando y que todavía tiene un patrimonio oculto pendiente a rescatar. Creo que es un tema de una extraordinaria vigencia y que es una inquietud que surge un poco a partir de la experiencia que tuve como gerente técnico de Fundapatrimonio entre el año 2000 y 2006, cuando después que culmináramos la restauración del silencio, se abrió una posibilidad de empezar a indagar en otros sectores de ciudad que requieran rescatar patrimonio, y especialmente nos llamó la atención el sector de San Juan, porque también ahí hay otro ejemplo importante de Villanueva, como es la organización San Martín, y todo ese sector intermedio que hay entre el casco central y el Guarataro, donde fuimos detectando que hay elementos de patrimonio interesante, pero que lamentablemente estaban ocupados por pensiones en una situación de habitabilidad bastante precarias. Eso nos llevó también a que después, posteriormente, asumiéramos ese tema como tesis doctoral bajo el título La Casa Vecindad como Patrimonio Inadvertido en el Centro Histórico de Caracas, porque la Casa de Vecindad era precisamente la tipología que en principio caracteriza este tipo de actuaciones en el Centro Histórico de Caracas.
Casualmente tuve la oportunidad de visitar dos de estas pensiones que forman parte de ese estudio que nos menciona Martín, y es bien interesante, y uno constata por ejemplo estas condiciones precarias que menciona, valga la redundancia, Martín, como lo es por ejemplo el hacinamiento. Aproximadamente 46 familias conviviendo en una de estas pensiones. Funcionan muchos cuarticos en lo que es el patio de una casa, por ejemplo, republicana. Saben que el patio era un lugar de encuentro, un lugar muy importante, según Carlos Raúl Villanueva, nuestro admiradísimo y siempre recordado maestro de la arquitectura, el lugar de conexión entre muchos espacios. Lamentablemente en este caso no es un lugar de conexión, sino un lugar de hacinamiento, donde han improvisado muchísimos mini cuartos, y allí adentro hay neveras, cocinitas, en escasos metros, 100 personas en total para dos baños, de repente las bateas para que compartan y laven su ropa. Y bueno, esto tuve la oportunidad de conocerlo, porque creo que ya yo les he mencionado en este programa que el Museo Nacional de Arquitectura Juan Pedro Pozzani lleva lo que es un programa extramuro, donde sale fuera del museo a recorrer el patrimonio urbanístico, para que todos tengamos la oportunidad de apreciar nuestro patrimonio en la ciudad, dentro de la urbanidad, disfrutemos de estructuras hermosas. En el caso de estas casas, son realmente hermosas, la mampostería, los pisos con una geometría bellísima, con unos colores bellísimos de la época, pero están invadidos, si se quieren, con estas estructuras que los convierten como un panel improvisado, de verdad, y de mal gusto. Y Martín plantea casualmente esto. En sus estudios plantea que se le busque la solución habitacional a estas familias, y que estos centros estos lugares, pues, que son, si se quiere, parte de nuestra historia, se conviertan en centros para el disfrute de nosotros los ciudadanos, inclusive en unos cafés, donde uno pueda ir, pasar un rato agradable, hayan espectáculos musicales, de danza, algo que realmente... programación para los niños, cuentacuentos, algo que realmente disfruten la comunidad. Sí, porque una de las cosas que uno se pregunta, ¿cómo disfrutan estos niños tan hacinados en estos lugares? Las mismas personas de la tercera edad, ¿qué espacio tienen para tener un poco de esparcimiento, para respirar un poco el aire puro y sentirse bien? Yo creo que es un tema que es serio, ¿no? Es como lo dice el título de nuestro programa, es el rescate de un patrimonio oculto, porque como bien nos comentaba Martín Padrón, este patrimonio no está registrado, no aparece registrado en el Instituto de Patrimonio Cultural. Son inmuebles que no aparecen registrados porque obviamente están como pensiones, pero está esa dicotomía, y esa dicotomía es lo que se busca aclarar. Martín, ¿cómo ha sido tu trabajo y cómo has articulado con la comunidad? Igualmente me gustaría saber muchísimo con cuáles organismos tú te has vinculado y qué respuestas has conseguido.
Desde el año 2007, cuando me toca reincorporarme como profesor a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, y se está iniciando la aplicación de la nueva ley de participación estudiantil a través del servicio comunitario, incorporo a los estudiantes de la Facultad de Arquitectura a trabajos de servicio comunitario, complementando un poco la labor que venía desarrollando en la Dirección de Planificación Urbana, que anteriormente se llamaba Oficina de Desarrollo Estratégico Urbano, organismo adscrito a la Alcaldía del Municipio Libertador. Y ahí se empezó la tarea de detectar cuántas pensiones había, cómo era la problemática, organizar la comunidad. Durante varios años se hicieron esfuerzos importantes de inclusive detectar la situación legal, la situación un poco de hacinamiento que había. Inclusive se llegaron a promulgar algunas acciones de defensa contra los desalojos, y defender un poco esa población necesitada que vive en esas pensiones, como una necesidad de habitar el centro histórico, pero que también son una estrategia que permite preservar esos patrimonios frágiles, pero que están ocultos en esa ciudad y que yo empecé a calificar como patrimonios inadvertidos, dado que muchos de ellos ni siquiera están incluidos en los listados de patrimonio del Instituto del Patrimonio Cultural. De ahí es que empezamos también, una vez que surge la Gran Misión Vivienda Venezuela, a tratar de vincular esta experiencia con los programas de la Gran Misión. En el año 2015 aproximadamente se logra que de alguna manera haya una sensibilidad sobre estos temas y se empieza a pensar en su inclusión, pero lamentablemente no se ha logrado concretar hasta la fecha ningún ejemplo, demostración que permita, o sea, ver que se está afrontando este problema.
Muy importante lo que dice Martín. Y cabe destacar la labor que hace el Museo Nacional de Arquitectura, liderado por el arquitecto Alejandro López, con los estudiantes, con la formación de los profesionales de la escuadra de nuestro país. Realmente es admirable lo que hacen ellos, buscan la manera de propiciar conversatorios, estas visitas, no solamente a las pensiones, sino a otros espacios, y siempre están en esa tónica de debate constante, de buscar lo que está a la vanguardia en arquitectura, y es como una especie de hervidero donde los estudiantes tienen oportunidad de mostrar y de exponer sus trabajos. Cabe destacar también que el problema o la problemática de las pensiones o las casas de vecindad tiene muchísimas aristas y si se quiere está bastante diseminado por toda América Latina. Y digo distintas aristas porque es delicado, o sea, es la recuperación del espacio, es también la ubicación en viviendas dignas para el conglomerado humano que habita en condiciones precarias, y es también buscar una solución óptima para el propietario de ese inmueble. Es momento de irnos al corte, pero antes vamos a disfrutar de Escondidos, interpretado por Olga Tañón y Cristian Castro.
sientes la piel que hay detrás de mi piel.
Breve, continúa con ustedes Pincel Digital. Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas.
Las 10 y 22 minutos.
Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Arroba Alba Ciudad FM.
En los municipios Achaguas y Muñoz del estado Apure existen algunos objetos que han adquirido significado histórico para los colectivos que allí habitan y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos está la campechana de cuero. La campechana es conocida como el chinchorro típico de los llaneros para ser utilizado permanentemente en el caney de los hatos o los fundos. Esta hamaca es elaborada a mano con cuero de res, el cual es remojado durante una semana en tinta líquida de dividivi. De esta manera se ablanda para ser manipulado con más facilidad. Se trabaja con cuchillo, dándole forma de X para decorarla con figuras huecas y para expandirla a fin de hacerla más cómoda. Se sujeta con trozos de madera, tejida con el mismo cuero para guindarla como mecate, al igual que a un chinchorro. Y con lo que sobra, se hacen las cuerdas o cabulleras. Además, se cree que también ahuyenta a los malos espíritus. Y aunque el uso de la campechana se ha ido perdiendo, tanto en el municipio Achaguas como en el Muñoz del estado Apure, aún es muy utilizada. Conocimos la campechana de cuero, patrimonio cultural del estado Apure, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
identidad.
Somos Alba Ciudad.
Sonido radical.
Sonido radical.
Te invita a formar parte de una experiencia auditiva que te llevará a las raíces de la música del mundo y de tu cultura. Prepara tus oídos y disfruta Sonido Radical.
Con Relu.
Lunes, 11 de la mañana.
Por albaciudad.org, 96.3 FM.
Y ahora, derecho a la lectura.
Promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía, fábula,
lecturas liberadoras.
Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Poema, una ranita verde, Eduardo Gallego Mancera. El libro Cardenalito, lengua y literatura, grado quinto, página 140.
Una ranita verde te llama, niña, para decirte que en el estanque viven alegres los lirios silvestres. Es una rana poeta, amiga de las libélulas y madrina de las abejas, que tienen en la pradera una chocita de sol con un pétalo de rosa en la puerta y alas de mariposa en la ventana. Es una rana bella y tierna que anhela que todos los niños crezcan felices como los lirios silvestres y tengan casitas hechas con rayos de luna, trocitos de hierba, ladrillos de polen y vellón de cordero, y con un hongo en el jardín para que converses bajo su sombra con las ranitas poetas que en los días de lluvia se pasean por las huertas.
Anda, ranita, trampa, trabajando, y sapi, tú estaba dormido.
Radio Talento, tu voz escolar.
¿Sabías que nuestra emisora Alba Ciudad 96.3 FM es la primera estación de radio venezolana en migrar sus sistemas informáticos a software libre, permitiendo modificar, usar y mejorar el código fuente de sus aplicaciones?
Las 10 y 28 minutos.
Estás en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM.
96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Notimuseos.
Recientemente, el Museo Nacional de Arquitectura Juan Pedro Pozzani realizó la charla titulada Más allá del conflicto arbitral, reflexiones sobre el patrimonio cultural manifiesto en el territorio Esequibo. Para hablarnos del contenido de este espacio, tenemos un audio de la doctora en patrimonio, Fabiola Velasco. Adelante, Fabiola.
La mayoría de las generaciones de venezolanas y venezolanos del siglo XX y las generaciones que actualmente vivimos en este siglo XXI en nuestro país, hemos reconocido el territorio de la Guayana Esequiba como un territorio de papel, cruzado de rayas diagonales que nos indican pues esta triste frase, territorio en reclamación. Pero es importante entender que la patria reside en el territorio, que la patria es un sentimiento que está ligado a las personas y a la gente que lo habita, por razones de nacimiento o adopción afectiva, jurídica o histórica, que la asume como propia. Por lo tanto, el significado de patria también está relacionado a las costumbres, a la cultura, a las tradiciones, es decir, al patrimonio cultural de una nación. Es por esto que el pasado lunes 20 de noviembre en los espacios del Museo Nacional de Arquitectura realizamos un conversatorio abierto al público titulado Más allá del conflicto arbitral, reflexiones sobre el patrimonio cultural manifiesto en el territorio Esequibo. Esta actividad fue organizada por la Red de Patrimonio Cultural de Venezuela, o conocida como redpatrimonio.be, y la Fundación Instituto de Estudios Avanzados, IDEA, en el marco de la convocatoria nacional al referendo consultivo, el cual se llevará a cabo el próximo 3 de diciembre. Para esta disertación nos acompañaron como ponentes los compatriotas Eric Gutiérrez y Candy Bejarano, que a partir de sus experiencias vividas en el propio territorio nos pudieron acercar y dar a conocer y entender a sus habitantes y sus costumbres, los cuales están agrupados en comunidades de origen ancestral indígena, afrodescendientes, hindúes, holandeses, ingleses, entre otros.
Fíjate, Fabiola, tengo entendido que en esta charla se tocaron algunas aristas, como por ejemplo las comunidades indígenas de la zona del Esequibo, y también tú nos comentaste, pues, antes de comenzar el programa, que querías invitar a la cita que tenemos este 3 de diciembre. Adelante.
El conversatorio Más allá del conflicto arbitral, reflexiones sobre el patrimonio cultural manifiesto en el territorio Esequibo, que realizamos en los espacios del Museo Nacional de Arquitectura, nos dio la apertura a dos ponencias, una dictada por el doctor Eric Gutiérrez, abogado, antropólogo, defensor de los derechos indígenas y derechos humanos, el cual él tituló Los habitantes indígenas del Esequibo. Allí se precisaron las comunidades organizadas residentes en el territorio, a la vez que se disertó en relación a sus diferentes desplazamientos que involucran a Venezuela, Guyana y a Brasil, dependiendo de su grupo social. Se hizo referencia también de sus actividades económicas y de la relación que éstas sostienen con el lugar, siendo esta la minería, la agricultura de baja escala. Eric Gutiérrez nos hacía hincapié en la visión que tienen nuestras comunidades ancestrales de esa relación de mundo, cosmovisión y naturaleza. Por otra parte, Candy Bejarano Rizzo disertó en relación a una mirada de la cotidianidad de los esequibanos y esequibanas, teniendo en cuenta que ella es antropólogo y que vivió en un tiempo en San Martín de Turumbán. Así nos realizó un recorrido por las distintas zonas sociales y comerciales activas en el Esequibo, especialmente las que están alrededor de San Martín de Turumbán, y comentó sobre la riqueza del lugar, la riqueza minera, las riquezas naturales y las actividades de comercio menor, haciendo énfasis en la presencia de grupos de control de policías y de militares por parte del gobierno guyanés, como también la presencia activa de la iglesia adventista. Finalmente, pues, el público asistente aplaudió la iniciativa de realizar conversatorios sobre el Esequibo con una perspectiva distinta a las realidades y que involucra realidades sociales y culturales, y no como se ha venido haciendo, donde está muy fuertemente marcado el tema de las riquezas petroleras, de oro, de coltán y el poder de los países en pugna. El 3 de diciembre tenemos una cita para el referendo consultivo como un acto inclusivo de defensa de la soberanía de la patria. El territorio de la Guayana Esequiba es nuestro, más allá del conflicto arbitral. Es nuestro porque también reconocemos a sus habitantes como venezolanas y venezolanos de esta patria grande.
Pinceladas.
Y regresamos con los patrimonios ocultos. Y casualmente, Relu Cardoso, la operadora estrella de este programa, que admiro muchísimo por su calidad humana, por su profesionalismo. De verdad, ella es brillante en sus distintas aristas, como diseñadora, que es una gran diseñadora gráfica, como productora nacional independiente, tiene un programa que se llama Sonido Radical, excelente, después de este, por cierto, como operadora y como gran actriz que se ha Se ha juntado con grandes actrices, ha trabajado con actrices emblemáticas como Caridad Canelón, entre muchas otras. Y ella me preguntaba lo siguiente: entonces todas estas pensiones que hay, porque hay muchas pensiones de verdad en todo lo que es el casco histórico de la capital, son casas coloniales o casas republicanas, casas patrimoniales. Pues le decía, no todas, hay algunas que no, pero hay otras que sí, y casualmente de esto es que trata el programa, de esos patrimonios ocultos que son bellísimas casas con una hermosísima mampostería, con unas ventanas preciosas de una época muy particular, de unos dinteles, unas puertas, unos pisos bellísimos con un mosaico que se daba era en esa época, pero que están convertidas en pensiones. Son, como ya lo dije antes, como una suerte de panal de abejas, convertido así, con muchísimos cuarticos en lo que es un lugar que era bellísimo en aquella época, como lo es el patio. Martín Padrón, el arquitecto investigador del Museo Nacional de Arquitectura, nos va a continuar hablando de lo neurálgico de abordar la situación de estas pensiones que funcionan dentro de un inmueble patrimonial y sobre la necesidad, que es imperante, ¿no?, de diseñar políticas dirigidas a brindar solución a lo que él está planteando. Adelante, Martín.
Para nosotros efectivamente es un tema neurálgico, ya que es una necesidad abordar esta problemática en el centro de la ciudad. Se ha detectado, se han hecho censos, se han hecho evaluaciones, y hay además importantes experiencias internacionales que se han desarrollado en otras ciudades capitales latinoamericanas donde existe esta problemática, como Quito, México, Buenos Aires, donde ha habido planteamientos, por lo menos ejemplos, demostraciones que sirven para que puedan replicarse. Conozco la Casa de los Siete Patios en Quito, que es una experiencia bellísima, que es una antigua pensión allá llamada inquilinato, fue abordada por el municipio y se construyó un conjunto residencial con siete patios. Fíjate la magnitud que tenía, que daba para tener siete patios. Entonces, donde cada apartamento, con unas dimensiones bastante mínimas, pero con sus servicios y sus instalaciones adecuadas para vivir de una manera sana en un conjunto habitado, rescatando esa vida en común, que es una de las cosas a rescatar también en esas pensiones. Por eso nos parece un tema de gran actualidad, y hemos visto que hay una necesidad que las instituciones lo aborden. En este caso surge una oportunidad cuando la Alcaldía de Caracas, a través de su dirección de planificación, se plantea hacer un plan de turismo para el casco central. Y desde hace tiempo se ha venido detectando que un plan de turismo tiene que estar asociado con una política de repoblamiento y de restauración y de rescate de este patrimonio habitado.
Excelente, Martín. Siempre de las experiencias se aprende muchísimo, existe una retroalimentación. Mira, Relu me estaba comentando también del centro masónico, que es bellísimo, ¿no? El templo masónico, que es bellísimo y que está ubicado también por la Panteón. Y que mucha gente no sabe qué es eso, que, o sea, tratan como con cierta indiferencia el patrimonio. Ella dice que es imposible pasar por frente de una arquitectura tan hermosa y no quedar, textualmente lo dice así, con la quijada en el piso. Bueno, estábamos hablando, Martín, que siempre de las experiencias queda una retroalimentación, un aprendizaje de este trabajo donde planteas este repoblamiento y rescate de patrimonio habitado. ¿Qué has aprendido? ¿Qué has aprendido? ¿De qué manera has sacado enseñanzas con todas estas personas, con todo esto que has vivido?
En todos estos proyectos que hemos realizado conjuntamente con estudiantes de la Facultad de Arquitectura, la Central de Servicio Comunitario, con participación activa de la comunidad, hemos aprendido muchísimo de esa experiencia, y aprender especialmente que toda solución que se haga para rescatar estas piezas de valor patrimonial transita por la solución en la problemática de habitabilidad de los habitantes que persisten en esa lucha de sobrevivencia en el casco central, habitando en pequeñas habitaciones, y que es una problemática de hacinamiento que hay que resolver. Por eso, evidentemente, cada vez se hace más perentorio la necesidad de que se asuma como una problemática a nivel de la gran misión vivienda. Ya se han detectado inclusive oportunidades donde se puede hacer inclusive acciones de reurbanización por manzana. Ya esa problemática inclusive se publicó una vez en un artículo de Ciudad Caracas, y precisamente expresado por un miembro de la comunidad que escribió un artículo ahí donde planteaba eso, que la problemática se podía abordar por manzanas, analizando el conjunto de pensiones y ver qué oportunidades hay en los terrenos que se puedan reubicar, o inclusive en la misma manzana potenciar. A veces hay centros de manzana vacíos, deteriorados, que se pueden plantear para áreas comunes y crear densificaciones dentro de los terrenos. O sea, hay muchas oportunidades dentro del casco sur, porque es un área que todavía lo permite. Hay manzanas sin desarrollar, a pesar de que uno ve muchas torres, muchos edificios, todavía hay mucho terreno por desarrollar. Eso lo tiene conciencia inclusive la Dirección de Planificación Urbana, y muchas veces se ha planteado la necesidad de hacer un plan especial para el casco sur. Esperemos que a través de este plan de turismo eso sea como un acicate para alimentar ese plan para el casco sur.
Excelente, Martín, excelente. Mira, por cierto, le voy a mandar un saludo muy, muy particular a tu esposa, a María Teresa Novoa, al arquitecto María Teresa Novoa. Me parece escucharla con ese sonido tan, tan hermoso y tan energético de los móviles de tu casa, porque cuando estás hablando se sienten, y es un sonido de verdad que hechiza. También le quiero mandar un saludo a Alejandro López, el arquitecto director del Museo Nacional de Arquitectura Juan Pedro Pozzani. Es momento de irnos con una cantante que de verdad a mí me fascina, Mónica Naranjo. Sobre todo a mí me gusta un tema que se llama Si tú no vuelves, que ella interpreta Si tú no vuelves. En esta ocasión está interpretando Pantera en Libertad.
Respétame, yo vivo en libertad. Vivo en libertad. Respétame, vivo en libertad. Libertad.
giras en el circo de la vida. Yo lucharé.
Regresamos con rescatar nuestros patrimonios. Bueno, hemos escuchado todos estos planteamientos del arquitecto Martín Padrón con relación a las pensiones que funcionan dentro de los inmuebles. Inmuebles patrimoniales. Y las soluciones que él plantea tanto para el conglomerado humano que habita en condiciones precarias como para estos inmuebles patrimoniales que sean rescatados para el uso de la comunidad. Ya dijimos anteriormente que es un tema que tiene muchas aristas. Está también los propietarios de estos inmuebles patrimoniales. Próximamente, ya el 2 de este mes, el 2 del próximo mes, disculpen, el 2 de diciembre, va a ser la Convención Numismática y de Coleccionismo de Caracas y Subasta Especial, la 33ª Convención Numismática y de Coleccionismo de Caracas, Venezuela, en el Hotel Pestana, @numisfilialoficial. Realmente es muy interesante todo lo que pueden conseguir allí. Tengo entendido que también van a estar algunos coleccionistas de juguetes de acción, de muñecos de acción. Y para todos los interesados en participar como expositores, pueden comunicarse con @numisfiliaoficial. Tenemos también otra información del mismo Museo Nacional de Arquitectura Juan Pedro Pozzani, y es que próximamente van a estar en otro recorrido, pero que será en el Paraíso. ¿Qué te parece, Relu? ¿A ti qué te gustan estas cosas? Y de verdad que las edificaciones que van a visitar son muy hermosas. A mí me mandaron ya algunas fotos, no han determinado cuáles son, pero son muy hermosas, de verdad. Y es bueno que ustedes se unan a estos recorridos que hace el Museo Nacional de Arquitectura, que nos permite conocer el valor patrimonial de nuestra ciudad, el valor patrimonial artístico y urbanístico de nuestra ciudad. Bueno, estén siempre conectados con la oferta que tienen los museos a través de las redes sociales. Agradecemos muchísimo al arquitecto Martín Padrón, investigador del Museo de Arquitectura Juan Pedro Posane, docente de la Universidad Central de Venezuela y estudiante del doctorado en Patrimonio de la Universidad Latinoamericana y del Caribe. También agradecemos a la doctora en Patrimonio Fabiola Velasco por los audios que nos envió sobre el Esequibo y la charla que se dio sobre el Esequibo en el Museo Nacional de Arquitectura Juan Pedro Posani. Será hasta la próxima semana cuando Pincel Digital saldrá nuevamente al aire el lunes por Alba Ciudad 96.3 FM y será retransmitido el martes por Radio Kibot 97.1 FM. En el municipio Jiménez, estado Lara, saludos a todo el estado Lara. Salimos gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyang en la Dirección de Comunicaciones. Gracias a las amigas Paola Yene Pertús en la asistencia de producción y en los controles a Relu Cardoso, la superestrella de tantas cosas. PNI, ya lo dijimos, artista, actriz, diseñadora gráfica, etcétera. Y encima hace postres bien buenos. O sea que por ahí le vamos a pedir un tres leches. En la producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Aquiles. Los dejamos con Erika Ender interpretando Ataúd.
No sabes cuánto aprecio lo que hiciste. Lo mucho que agradezco la lección. Porque rompiéndome me construiste. Me hiciste indestructible el corazón. Se dice que se aprende por las malas. Pero esta alumna ya te superó. Prepárate que están lloviendo balas. Y hoy el tiro al blanco no soy yo. Que no te asuste mi maldad. Si mi maestro fuiste tú, si me volviste oscuridad. Cada centímetro de luz, ya no hay manera de escapar. Se te fue el último autobús, que nuestro amor ha muerto ya. Tú lo mataste y construiste su ataúd. No vengo aquí a exigir lo que me debes. Ya veo que la vida te cobró. Aún no pagas ni los intereses. Y ya te estás quebrando de dolor. Que no te asuste mi maldad. Si mi maestro fuiste tú, si me volviste oscuridad. Cada centímetro de luz, ya no hay manera de escapar. Se te fue el último autobús, que nuestro amor ha muerto ya. Tú lo mataste y construiste su ataúd. Asuste mi maldad, si mi maestro fuiste tú, si me volviste oscuridad. Cada centímetro de luz, ya no hay manera de escapar. Se te fue el último autobús, que no es
nuestro amor ha muerto ya. Tú lo mataste y construiste su ataúd.
Pincel Digital. Pincel Digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.